Senador Uribe, ¿me escucha? Buenos días.
Sí, buenos días, doctor Néstor, a usted, a su equipo periodístico de Blue.
Ahora sí.
Y a todos los oyentes.
Gracias, senador, por acompañarnos. El presidente Duque está, le preguntaron los periodistas sobre ese referendo y dice que él respeta las iniciativas ciudadanas. Senador Uribe, ¿esta es la del referendo una iniciativa ciudadana o es una iniciativa suya del Centro Democrático, del partido de gobierno?
Hombre, doctor Ricardo, yo le quiero decir una cosa. Una de las facilidades para combatirme a mí es que difícilmente digo mentiras. Yo me enteré de ese referendo cuando la semana pasada me llamó un colega suyo a preguntarme por él. Ervin Hoyos es un hombre serio, responsable, independiente. Él ha sido el promotor de ese referendo. Simplemente a un colega suyo le contesté puntos con los cuales yo estaría de acuerdo y los firmaría. Pero es una iniciativa autónoma de Ervin Hoyos. Inclusive yo, él habla mucho, él es periodista como ustedes. Yo creo que él habla bastante con ustedes.
Pero usted, defendiendo parte parcialmente ese referendo, senador Uribe, habló del estado de opinión, y eso quedó ante la opinión pública como si usted estuviera defendiendo ese referendo, ¿no?
Sí, pero yo estoy de acuerdo con varios puntos de ese referendo, doctor Ricardo, y los firmaría y los apoyaría, respetando el origen que es Ervin Hoyos, su autonomía. Es un hombre que ha luchado mucho por las víctimas y es un hombre que ha luchado, durante años con esta inmensa cantidad de secuestros en Colombia. Ervin, ¿cómo le servía a las familias de los secuestrados? Por supuesto, pero veo que en su pregunta también relaciona el estado de opinión, doctor Néstor.
Sí, es que usted, y tal vez no es casualidad, ha escrito un par de mensajes vía Twitter defendiendo esa figura del estado de opinión sobre el estado de derecho. ¿Y se ha relacionado eso con la defensa de ese referendo, presidente?
Bueno, mire, nunca sobre el estado de derecho. El estado de opinión es una expresión del estado social de derecho. Yo recuerdo cuando uno estudia la historia del estado de derecho, que empieza con la Carta de Juan Tinker en Inglaterra, con toda la entrega de poderes a la ciudadanía, que se llega finalmente a estos elementos. ¿Qué tiene el Estado de Derecho como elementos que lo caracterizan? La Constitución escrita, el ordenamiento jurídico heterónimo o externo al gobernante, la obligación del gobernante de cumplir la ley, la división del poder en ramas, los órganos de control y la participación de opinión pública. La participación de opinión pública, en mi concepto, es la característica fundamental del Estado de Derecho hoy. Y esa participación crea estados de opinión. Por ejemplo, lo hacen los medios de comunicación, lo hacen sectores políticos. Se crea un estado de opinión, que Uribe se retire, o un medio de comunicación dice que aprueben tal proyecto, etcétera. Es un estímulo a la participación de opinión y a crear conciencia sobre determinados temas.
Pero, senador, lo cito entre comillas, usted no escribió eso en la cuenta de Twitter en medio de este debate del referendo. Usted escribió que el estado de opinión, comillas, es aló, senador.
Creo que se colgó la llamada.
Se cortó la llamada, a ver si lo volvemos a llamar, Ricardo, por favor. Le estaba diciendo al senador Álvaro Uribe que le escribió en su cuenta de Twitter que el estado de opinión es la expresión superior del estado de derecho.
Sí, es un juego de palabras que puede ser entendido de una u otra manera. Que él dice que el estado de opinión es el resultado del estado de derecho, pero también hay quienes lo pueden interpretar diciendo que está por encima del estado de derecho.
Pero esa es la teoría que desde hace mucho tiempo esgrimió José Obdulio Gaviria y otros cercanos al expresidente Uribe.
Le quiero preguntar eso. Senador Uribe, ¿lo recuperé? ¿Me escucha?
Sí, hombre, me da pena con ustedes. En dos ocasiones ha fallado la llamada. Yo me quedé quietecito en un sitio desde que Ricardo Monterrey me
dijo. Sí. Senador, le estaba preguntando porque usted escribió textualmente que el estado de opinión es la expresión superior del estado de derecho y lo escribió en este ejercicio tal vez defendiendo la idea del referendo. ¿Hacia dónde va todo esto que usted está moviendo del estado de opinión sobre el estado de derecho?
No, mire, yo no sobre el Estado de Derecho.
Pero lo escribió usted. Lo escribió usted.
No. Una cosa es la expresión superior del Estado de Derecho y otra es sobre el Estado de Derecho. Yo creo
usted
que
usted escribió el Estado de Opinión es la expresión superior del Estado de Derecho.
Eso no es sobre el Estado de Derecho ni contra el Estado de Derecho. Hace parte del Estado de Derecho. Si usted me... Yo creo que antes de que se fallara la llamada anterior, yo expliqué cuáles son los elementos característicos del Estado de Derecho. Estaba hablando de la participación de opinión que crea Estado de Opinión. Y tan importante es que ustedes todos los días forman opinión a través de los medios de comunicación, orientan la opinión hacia un punto de vista, hacia el otro, etcétera. Por ejemplo, la Constitución del 91 integró todos esos elementos de participación de opinión, que reconocen dos cosas. Primero, el pluralismo que debe caracterizar al Estado de Derecho. Y segundo, que la democracia no es solamente representativa, sino también participativa. Sino para que la Constitución integró el referendo, las consultas, el plebiscito. Aquí, con el plebiscito crearon un Estado de opinión en favor del sí. Y afortunadamente ganó el no. Pero inclusive lo hicieron contra la Constitución, porque buscando que ganara el sí, lo que hicieron fue bajar el umbral del 50 al 13% y perdieron y lo desconocieron. Todas las expresiones de democracia participativa, la creación de conciencias de opinión, estados de opinión, hacen parte del Estado de Derecho y expresan de una manera extraordinaria el Estado de Derecho.
Este tema de si es Estado de Opinión o es Estado de Derecho, esto es importante porque es para algo. ¿Usted quiere ese Estado de Opinión para qué? Es decir, cuando usted habla de Estado de Opinión, ¿es para tumbar la JEP, es para tumbar las Cortes, es para revocar el Congreso, como quiere ese referendo del que estamos hablando, o es para qué?
No, doctor Néstor, mire, uno tiene que hacer el esfuerzo de crear conciencias colectivas sobre temas en los que creen, estados de opinión. Por ejemplo, en el caso del referendo del doctor Ervin Hoyos, yo espero que le haya quedado claro en lo que va a esta entrevista, que es una iniciativa de él. Sería yo un abusivo si no dijera eso. Yo la vine a conocer a través de unos colegas suyos, que le haya quedado claro a usted que el Estado de Opinión no es como algunos lo dicen, que es un desconocimiento del Estado de Derecho. Al contrario, es una gran expresión del Estado de Derecho. ¿Para qué? Por ejemplo, yo he creído desde el año, vengo diciéndolo desde el año 91, no estoy de acuerdo con la creación de la Corte Constitucional, con toda esa proliferación burocrática de la justicia. Hace 4 años Paloma Valencia presentó la idea de una única corte. A mí me parece que es una reforma de fondo que podría adoptar Colombia. Yo soy partidario de reformas profundas de la JEP o de su supresión y su sustitución por una sala especial de la Corte, en la Corte Suprema o en la Corte Única, de reducir el Congreso. Son tesis, con ellas venimos hace mucho tiempo, doctor Ricardo. Entonces, cuando me pregunta aquí por algunos de esos puntos del referendo de Ervin Hoyos, digo, a este sí, con este estoy de acuerdo, con este en desacuerdo. Como puede opinar cualquier ciudadano, me pregunten sobre esos puntos.
Pero mire, senador Uribe, usted no es cualquier ciudadano, tampoco nos pongamos aquí con falsas modestias. Le quiero preguntar concretamente, yo le creo, si usted me dice, ese referendo no es mío, es de Ervin Hoyos, pero usted ha apoyado parcialmente ese referendo, ha dicho que hay cosas que le gustan. ¿Usted va a utilizar su partido, el Centro Democrático, su influencia? Le pregunto con toda claridad para saber en qué terreno estamos jugando para promover con fines electorales para las elecciones de octubre toda esta idea contra la Jurisdicción Especial de Paz, toda esta idea nuevamente sobre el posconflicto.
A mí me parece importante agitar esos temas con el referendo del doctor Ervin o sin ese referendo, pero además entiendo que el Partido Conservador propuso una papeleta que entraría para las urnas de octubre. Nosotros también la apoyaríamos, porque usted sabe nuestro profundo desacuerdo con ese fallo de la Corte Constitucional de la semana anterior, de hace dos semanas, que eliminó la prohibición del consumo de drogas y de alcohol en los parques. Entonces, nosotros apoyamos todas esas expresiones. Y por supuesto, yo no hago campaña en elecciones, doctor Ricardo, yo la hago todos los días. Y la campaña hay que hacerla siempre con tesis. Entonces, muy francamente le digo, nosotros apoyamos parte de esos puntos y estaremos también en el tema de la consulta frente a ese fallo de la Corte.
Senador,
o de la papeleta adicional.
Sí, senador, ¿eso quiere decir que usted está de acuerdo con Sergio Giovanni Alzate, que es el vocero del movimiento que convoca a este referéndum ante la registraduría, en el sentido de que dice que el narcotráfico y el terrorismo permearon las altas cortes? ¿Usted apoya esa tesis?
No, esa parte no la apoyo, porque discrepancias con la justicia y con su estructura no son personales. Incluso a mí mucha gente me dice, miren, no sigas hablando de la Corte Única, que eso no te luce, toman venganza contra ti con todas esas investigaciones. Yo digo, hombre, permítanme expresarme como ciudadano, como senador, porque además desde el año 91 yo expresé mi desacuerdo con toda esa proliferación burocrática en la estructura de la justicia. A mí me parecía que la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia cumplía bien la tarea. Y está muy bien que la Constitución no hubiera consagrado la figura de la tutela. La pudo manejar perfectamente la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia. O sea, que esto no es un tema contra personas, ni de magistrados, ni descalificación,
senador,
de magistrados.
Sobre eso,
es una idea institucional para la justicia.
Teniendo en cuenta, senador Uribe, que la Corte Suprema de Justicia lo está investigando y procesando a usted, ¿meterse con temas de la Corte Suprema de Justicia no le crea a usted ese problema de que le dicen está reformando a quien lo está juzgando, que usted le tiene miedo al final de cuentas a la justicia, senador Uribe?
Hombre, doctor Néstor, mire, cada que me cita la Corte Suprema de Justicia ya voy, y voy con todo respeto. Yo recuerdo que sobre esta indagatoria allá fueron sus periodistas, por ejemplo, ¿cómo va a estar yo sobornando al señor Tuso Sierra o a fulano y perano? Señor que no conozco, un diputado me cuenta que tiene unas personas que conversan con él en Miami, que les dijo que habían ido a ofrecerle beneficios para que me acusara. Yo le conozco a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia no le pide declaración y salen con una interrogatoria contra mí, que porque estoy sobornando testigos. Todo eso va afrontando.
No, 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 pero eso no es.
Con torres,
eso no es lo que le pregunto.
No.
Lo que le pregunto es: ¿por qué quiere reformar a usted al juez que lo está juzgando?
No, doctor Néstor, porque desde hace mucho rato, independientemente de quién me juzgue o no, pienso que Colombia debería tener una sola corte. Si quiere, se le explico. Y es una. La idea de que yo tenga todo eso, todos los días me proponen acusaciones, bueno, sinceramente me tengo que quedar callado. Y yo llevo muchos años hablando de esa reforma, desde el año 91, y hace 4 o 5 años hablamos a Paloma Valencia en la propuesta de una sola corte.
Sí, pero senador, ¿no debería usted declararse impedido en un caso como estos? Se lo digo con respeto. No solamente la investigación por falsos testigos, sino que también está en la corte la indagación que piden hacer contra usted por las masacres de El Haro y la Granja de Ituango. Es decir, la corte tiene en su contra varios expedientes que de alguna forma harían pensar que usted debería declararse impedido para dar esta discusión en público.
Entonces, permítame, Jack, mire, ustedes las mencionan, denme el derecho a referirme a ellas.
Sí, señor.
¿Usted sabe cuántas masacres hubo siendo yo gobernador de Antioquia?
¿Cuántas?
De guerrilla y paramilitares, 90. Usted sabe, cada que una masacre de guerrilla paramilitares, ahí están las pruebas mías, las denunciamos ante los organismos nacionales e internacionales. ¿Sabe cuando esa masacre de Haro, quién comandaba la cuarta brigada de Medellín? La comandaba el señor general Carlos Ospina, que lleva muchos años de profesor de la Escuela Interamericana en los Estados Unidos. Inclusive la Corte tiene pruebas como estas que aparecieron en el archivo de la gobernación, cuando dicen no, es que hay colusión de las Fuerzas Armadas y los paramilitares en la zona de Ituango. Les mando una carta al general Carlos, ya me la contesta, ahí está donde dicho, eso se investigó y no es así. Entonces, con unos salvamentos de voto, me hacen le mandan eso a la Corte, una compulse copia, y todo es de contexto, perdón, contexto paramilitar y contexto guerrillero. Entonces, fue procedido honestamente, y por eso doy estos debates todos los días, y así como doy ese debate, yo independientemente de esos temas, digo, ojalá Colombia hiciera una reforma de fondo a la justicia. Sí, senador, es el tema mío, el país la reclama, el tema mío es accidental, pase lo que pase conmigo. Yo, por ejemplo, he dicho muy claramente que tengo un designio de vida en lo personal, defender mi honra desde la libertad o desde la cárcel, y no puedo renunciar a una visión de país, y creo que debe haber una corte única de magistrados mayores, ojalá vitalicios, con grandes antecedentes en la judicatura, en la academia, en el ejercicio profesional, y que no sea una corte de instancias, que sea de jurisprudencia, que sea una corte de doctrina, de administración, de buen ejemplo, de toda la respetabilidad.
Senador, precisamente usted ha insistido en el punto de la Corte Única, pero en el referendo que promueve el señor Ervin Hoyos se habla de la revocatoria de las altas cortes. ¿Usted estaría de acuerdo con revocar las cortes actuales o en caso de que se diera esto estaría más bien en la tónica de que estos magistrados terminen sus periodos y luego cuando en algún momento se haga la transición?
No sé. Las revoluciones democráticas del mundo le enseñan a uno que cuando a esos elementos se les propone el todo por el todo o se convierten ya en desafíos personales, se pierde la esencia. Yo creo que ese referendo debería corregir eso. Yo creo que no puede ser nada personal contra los magistrados, que si eso va a aprobar el país tiene que haber una transición institucional, una transición tranquila. Hay magistrados muy respetables, no, el tema no es con ellos, el tema no puede ser personal. Yo nunca he personalizado ese tema, salvo cuando los medios de comunicación, no nosotros, los medios de comunicación, unas grabaciones en la corte donde decía algunos magistrados que había que proceder contra los ministros de Uribe, que eso no era un tema jurídico sino político. Eso se me pareció sumamente grave, o que había que darle un golpe de Estado al gobierno Uribe. Eso se me pareció muy grave. Pero volviendo a tu tema, tiene aquí, hay que discutir. Yo creo que es eso, y hacerlo con todo respeto por los actuales magistrados.
Sí, senador Uribe, usted nos está diciendo que no está de acuerdo con la revocatoria de las Cortes, y le pregunto, ¿estaría de acuerdo, que también lo propone ese referendo, con la revocatoria del Congreso?
No, yo no he pensado en la revocatoria del Congreso, pero el Centro Democrático mantiene un punto, que es la disminución del Congreso. Usted sabe, doctor Néstor, que eso se presentó en 2003.
Sí. ¿Y eso qué quiere decir? Si, para llegar a 80, que es la cifra de congresistas de la que habla ese referendo, ¿habría que acabar con el actual Congreso?
No, yo creo que 80 es muy poquito. Entonces, por eso hay puntos del referendo del doctor Ervin que nosotros apoyamos, otros que no podemos apoyar.
Sí. Senador Uribe, le hago una pregunta final, agradeciéndole estos minutos para los oyentes de Blue Radio. El Consejo de Estado aceptó una demanda de pérdida de investidura contra usted porque supuestamente usted estaba inhabilitado para votar la JEP y la votó. ¿Es posible, que ha visto usted sobre ese caso? ¿Es posible que usted pierda la curul por ese caso?
Pues hombre, yo lo explico, doctor Néstor. Primero, más por pudor que por razón, yo me declaré interino en el año 2017. Cuando se tramitaba esa ley estatutaria, sobrevino un hecho. La Corte Constitucional en una sentencia excluyó a los expresidentes de la República de la JEP. Entonces yo me dije antes que con este hecho sobreviviente se disipa cualquier duda. Yo no estoy inhabilitado. Vino el tema de las objeciones, empezó la discusión y yo pedía ya a esta labor mía que volviera a empezar la sesión porque algunos queríamos que se revisara nuestro impedimento. El impedimento mío se revisó, se volvió a votar y el Congreso, el Senado me negó ese impedimento. O sea que usted ve la manera como se ha procedido. Entonces, eso será lo que tengo que alegar ante el Consejo de Estado. Yo he procurado proceder en el Congreso con toda honorabilidad, con toda sinceridad, ser de los primeros que allí llega, de los últimos que sale. Ahora estoy pendiente de que se pueda aprobar en el Senado la prima de costo de vida para los trabajadores. Esta semana se aprobó en el Senado y en la Cámara un proyecto muy importante de transparencia en la salud. Va para adelante otro proyecto nuestro para que cada que haya un proyecto de energía renovable, el gobierno pueda apoyar a departamentos y municipios para que sean socios. Nos ha dado mucho gusto apoyar las reformas del presidente Duque y plan de desarrollo, la reforma tributaria que estimula mucho la inversión en Colombia. En ese tema seguimos, doctor Néstor, déjenme, ustedes los oyen mucho. Hoy a las 5:30 de la tarde hay una reunión que estamos invitando en la Plaza de Bolívar para protestar y buscar salidas al fallo que autoriza que se consuma droga y se consuma licor.
Ah, ¿ese plantón no era mañana?
No, está para hoy a las 5:30 de la tarde. Yo estuve por fuera de Bogotá desde el viernes en actividades del partido y me informaron que quedó para hoy a las 5:30 de la
tarde. Pero entonces lo movieron porque estaba previsto inicialmente para mañana, tal vez por el partido. Digo, por el partido de Colombia, de la Selección Colombia, no el Partido Centro Democrático.
Puede ser, doctor Néstor, sí.
Sí. Senador, déjenme hacerle una pregunta un poco personal. Usted sabe que hay una campaña que están dando en esas plataformas y en las redes sociales en donde usted suele ser tan activo, una campaña para que usted se retire de la actividad política. Y está firmando la gente, le están pidiendo firmo para que Uribe se retire de la política. Cuando usted ve eso, ¿qué piensa? ¿Usted ha pensado retirarse de la política, senador Uribe?
Hombre, doctor Néstor, mire, la verdad, yo, por ejemplo, toda la vida he estado en la política. Empecé el ejercicio de la política sin uso de razón. Tenía yo 5 años y mi madre me llevaba de la mano en el suroeste de Antioquia, cuando ella luchaba por el Frente Nacional, una familia muy dominante por la violencia política y luchaba por los derechos políticos de la mujer. Y entonces votaron ellos en favor del plebiscito, el general Rojas. Después, en las elecciones de 1958, mi madre es una de las primeras mujeres elegidas en Colombia, después es presidente del Consejo Municipal. Me tocó toda la lucha contra los sectores proguerrilleros en la Universidad Pública Colombiana. He manejado una batalla de ideas a lo largo de mi vida. Eso es independiente de mi edad. Ahora el 4 de julio cumplo 67 y tengo recuerdos de mi incursión en la política desde los 5 años. Eso es independiente de mi edad, independiente de las acusaciones contra mí, independiente de que a muchos les choquen mis ideas, y las sigo defendiendo con honor a Colombia. Independientemente de las dificultades personales, sigo defendiendo las tesis con amor a la patria, doctor Néstor.
¿Eso quiere decir que ni ha pensado ni va a pensar retirarse de la política, si lo interpreto bien?
En la batalla pública, en la batalla por los intereses superiores del país, hay que estar hasta el final. Algo mejoró este país entre 2012 y 2010 en materia de seguridad, de inversión y de política social. Pero a las nuevas generaciones no les cuentan eso. a la nueva generación lo único que les dice es Orebe, falsos positivos, Uribe paramilitar, etcétera. También me toca hacerle la pedagogía de ese recuerdo.
El senador Álvaro Uribe esta mañana en Blue Radio, 7 de la mañana, 47 minutos. Senador Uribe, gracias por acompañarnos, le deseo un feliz día.
A ustedes muchas gracias, doctor Néstor, muchas gracias.
7:47.